ustedes con razón. Sus preguntas son valiosas porque se refieren al Señor Krishna y por eso son idóneas para el bienestar del mundo. Solo preguntas de esa índole son capaces de satisfacer al yo por completo. Significado. Como aquí se ha declarado anteriormente que la verdad absoluta es lo que ha de conocerse en el Bhagavatam, las preguntas de los sabios de Naimisharanya son adecuadas y justas, pues se refieren a Krishna, quien es la suprema personalidad de Dios, la verdad absoluta. En el Bhagavad Gita 15.15, la personalidad de Dios dice que en todos los Vedas no hay más que el vivo deseo de buscarlo a Él, el Señor Krishna. Así pues, las preguntas que se refieren a Krishna constituyen la esencia de todas las interrogantes védicas. El mundo entero está lleno de preguntas y respuestas. Los pájaros, las bestias y los hombres están todos dedicados a la cuestión de incesantes preguntas y respuestas. Por la mañana, los pájaros que se encuentran en el nido se ocupan de preguntas y respuestas. Y también por la tarde, los mismos pájaros regresan y de nuevo se ocupan de preguntas y respuestas. Alguien dirá, los pájaros hablan. Tienen su propio idioma. Todos los animales tienen su propio idioma. ¿Sabían? Se dice en esta devoción que Krishna sabía hablar el idioma de los animales. Conversaba con los pájaros y los monos en su idioma. El ser humano, a menos que sea de noche y esté profundamente dormido, se ocupa de preguntas y respuestas. Los comerciantes del mercado se ocupan de preguntas y respuestas, así como también los abogados en la corte y los estudiantes en los colegios y universidades. Los legisladores del parlamento también se ocupan de preguntas y respuestas, y los políticos y los representantes de la prensa se ocupan todos de preguntas y respuestas. Pero aunque ellos continúan con esas preguntas y respuestas durante toda su vida, no se satisfacen en lo absoluto. La satisfacción del alma solo puede obtenerse mediante preguntas y respuestas que traten de Krishna. Krishna es nuestro más íntimo amo, amigo, padre o hijo, y objeto de amor conyugal. Olvidando a Krishna, hemos creado muchísimos objetos de preguntas y respuestas, pero ninguno de ellos es capaz de brindarnos plena satisfacción. Todas las cosas, a excepción de Krishna, dan únicamente una satisfacción temporal. De manera que, si hemos de tener satisfacción plena, tenemos que dedicarnos a la pregunta y respuesta acerca de Krishna. No podemos vivir ni por un momento sin ser interrogados o sin dar respuestas. Como el Srimad Bhagavatam trata de preguntas y respuestas que están relacionadas con Krishna, podemos obtener la más elevada de las satisfacciones únicamente con leer y oír lo que se dice en esta obra trascendental. Uno debe aprender al Srimad Bhagavatam y encontrarle así una solución total a todos los problemas relacionados con los asuntos sociales, políticos o religiosos. El Srimad Bhagavatam y Krishna constituye la suma de todas las cosas. En pocas palabras, el bienestar material le sigue al bienestar espiritual. O sea, si una persona está bien espiritualmente, materialmente también le va a ir bien, automáticamente. Porque el espíritu es superior a la materia. Y si el espíritu está bien, pues la materia, que depende del espíritu, también va a estar bien. Como dijo el Señor Jesucristo, buscad el reino de los cielos y todo lo demás vendrá por añadidura. Lo mismo está diciendo aquí Srila Prabhupada. Que busquen a Krishna, todo lo demás se va a resolver. En vez de estar haciendo tantas preguntas, ¿no?, sobre tantas cosas, ¿no?, por las mañanas los pajaritos están preguntando a la mamá pájaro, ¿dónde está la comida? ¿Dónde está la comida? Esos son los chillidos que tienen. ¿Dónde está la comida? Que no viene todavía. Tenemos hambre. Y la mamá pájaro, ya viene, tengan paciencia, ya vengo a traer los gusanitos, déjame buscarles. Y va, aquí está. por la radio, por la televisión, todo el mundo pregunta, los problemas políticos, los problemas sociales, los problemas económicos, los problemas religiosos, esto, lo otro, aquello, ¿no? Todo el mundo está ocupado en hacer preguntas y otros en dar respuestas. ¿No es así? Por los medios de comunicación, por todas partes. Pero nadie pregunta acerca de la verdad suprema, ¿no? Poca gente. Y si preguntan de Dios, lo hacen superficialmente. No entran en profundidad sobre ese tema. Lo toman como simplemente una comodidad social de tener una denominación religiosa, ¿no? Pero sin un verdadero cambio de corazón, ¿no? Lo que quiero decir con esto, que una persona que de verdad es consciente de Dios tiene que cambiar su vida, tiene que transformar su conciencia. Sino qué diferencia hay entre el ateo y el que cree en Dios, si toman el mismo vino y comen el mismo cadáver y, ¿no?, y hacen las mismas cosas, entonces ¿cuál es la diferencia? ¿No? ¿Qué diferencia habría? No mucho. Esto me recuerda una vez un reportero en España fue a vivir a nuestra granja que tenemos allí con la idea de conocer de qué se trata el movimiento Hare Krishna y hacer un artículo sobre eso. Y claro, él entrevistó varios devotos y también fue al pueblo que quedaba a 5 kilómetros de la granja a entrevistar a la gente ahí que pensaba de los Hare Krishna. Y entrevistó al sacerdote de la iglesia y le preguntó: ¿y usted no le preocupa que los Hare Krishna le quiten feligreses? Y él dijo: para nada me preocupa. ¿Por qué no le preocupa? Porque yo nunca les voy a prohibir fumar, tomar, comer carne y comer, y no le prohíbo nada de eso. En cambio, los Hare Krishna le prohíben todas esas cosas. Así que no me preocupo que no se van a ir. Prabhupada dijo una vez un reportero le preguntó: siendo su movimiento tan importante, ¿por qué hay tan pocos seguidores? ¿No? ¿Verdad? A veces mismo nosotros mismos nos preguntamos eso, ¿por qué la otra iglesia evangélica y otras tienen tanta gente y nosotros somos tan poquitos? ¿No? ¿Qué estamos fallando? ¿No? La respuesta es que, como dijo Jesucristo, muchos los llamados, pocos los escogidos. O en pocas palabras, Prabhupada dijo al reportero: si yo no le pidiera a la gente que quiere ser discípula seguir 4 principios, no hubiera tenido miles, sino millones de discípulos. Entonces, claro, son normas que la gente no está dispuesta. Hombre, eso para ser iniciado, ¿no? Todo el mundo puede venir y participar, no se le exige nada más, solamente venga y participe. Pero ya cuando la persona quiere ser iniciada, quiere practicar en serio la vida espiritual, entonces ve que hay ciertas normas, ¿no?, para purificarse más rápidamente. Si Dios es todo puro, supremamente puro, si para acercarse a Él hay que volverse puro también. Si usted quiere poner algo en el fuego que no se queme, ¿qué va a poner? Si alguien le dice, pongan algo en el fuego que no se queme, ¿qué pondría?
Agua.
Pues el agua se evapora, sale luz. No se quema, pero se evapora. ¿Ah? El oro se derrite en el fuego. Hasta donde Dios tiene que poner fuego con fuego. Agarra otro fuego y lo pone adentro. Fuego con fuego no quema. Asimismo, si queremos entrar en el fuego de la conciencia de Krishna, tenemos que volvernos fuego también, o sea, volvernos puros también. Y la manera de purificarse, hay que seguir el principio. mientras uno esté apegado pues a malos hábitos, a vicios, ¿cómo puede volverse puro? No es posible. Y si no se purifica uno, ¿cómo puede entender a Dios? No es una cosa intelectual, un ejercicio intelectual. Hay mucha gente que se sienta a hablar de los Vedas, ¿no? Grandes eruditos, escolásticos, ¿no? Intelectuales. Pero lo hacen mientras están tomándose un vinito, y un buen cigarro. Pero conversaciones de butaca. Filosófica, pero de butaca, ¿no? Nada que les comprometa a ellos de cambiar su forma de ser o su forma de vida, ¿no? En cambio, la conciencia de Krishna nos exige un cambio verdadero, nuestra conciencia, nuestra mente. Ya uno no puede pensar igual como pensaba antes. ¿Cómo pensaba uno antes de ser consciente de Krishna? Yo soy el cuerpo y todo lo que viene en relación con mi cuerpo es para mi disfrute. Sea la familia, los amigos, la sociedad, todo es para darme placer a mí, ¿no? Entonces uno ve todo lo material para uno explotar y disfrutar. En cambio, cuando uno se vuelve consciente de Krishna, uno entiende. Todas las cosas materiales son propiedad de Krishna, son energía del Señor. Por lo tanto, yo debo admirar la creación del Señor sin querer disfrutar de ella, porque le pertenece a Él. Debo ocupar las cosas en el servicio de Krishna, sin pensar que yo soy el amo, el señor, un controlador, un disfrutador. Soy disfrutador, pero subordinado a Dios. Disfruto lo que Dios me permite disfrutar, de acuerdo a su guía, de acuerdo a su instrucción, ¿no? Por lo tanto, me gusta comer cosas sabrosas, ¿verdad? Lo que llaman aquí sabrosuras, ¿no? Pero primero le ofrecemos a Krishna la comida, entonces se vuelve alimento espiritual, presada. Y te cada comida, todo lo que se come, quizás dice en Bhagavata, todo lo que comas, todo lo que hagas, todo lo que des en caridad, ofrécemelo a mí como una ofrenda para mí. Entonces los sabios están complaciendo a Sutta Goswami, porque las preguntas que le hacían estaban relacionadas con el Señor Krishna, que es la verdad suprema. Entonces él les dijo, estas preguntas son idóneas porque van a traer bienestar para el mundo entero. Cuando nosotros cantamos Hare Krishna, no solamente nosotros nos beneficiamos espiritualmente. Todas las plantas, todos los insectos, todas las personas que están alrededor, que escuchan la vibración, también se benefician. Una vez escucha gente religiosa cantándole a Dios, ¿no? Y a veces dicen, alabaré, alabaré, alabaré a Dios, pero no terminan de alabarlo. Dicen que lo van a alabar, pero no terminan de alabarlo. Voy a alabar, ¿y cuándo lo va a alabar? Hoy, mañana, pasado. Pero sí lo alabaré, está bien, ¿no? Esto me recuerda a un salmo del rey David, muy bonito. En la Biblia dice, con címbalos y platillos y tambores, ¿no? Cantaré, glorificaré tu nombre desde el amanecer hasta la puesta del sol. Quiero visitar tu templo para ver tu hermosura en el templo y escuchar discursos acerca de ti, decía el rey David. Hay uno de los salmos. O sea, quiere ver la forma de la deidad en el templo y quiere escuchar el Shri Vata, obviamente. Quién sabe si no lo hacía, quién sabe. Hay tantas cosas que no sabemos. Pues está hablando de ver la hermosura de Dios. ¿A qué se refiere? Tiene que haber una forma, una divinidad, ¿no?, representada de alguna manera, en escultura o pintura, ¿no? Entonces, nada más puede satisfacer nuestro ser completamente que escuchar acerca del Ser Supremo. Como somos partes de Él, ¿no?, nuestra satisfacción depende completa y absolutamente de su satisfacción. Es como la mano. No puede estar satisfecha la mano a menos que sirva al cuerpo. ¿Y cómo sirve la mano al cuerpo? Principalmente llevando la comida a la abajo. Y cuando la comida va al estómago, el estómago difunde la energía por todo el cuerpo. Todo el cuerpo satisface, incluyendo la mano, se siente satisfecha también. Pero supongamos que la mano se vuelve loca y en vez de llevar la comida a la boca, quiere ella masajear y disfrutar la comida, ¿no? Dándole vueltas y apretando la comida. La mano no puede alimentarse de esa manera. Tiene que llevar la comida al estómago para estar feliz. Entonces, hay una alegoría en los Vedas que dice que una vez los cinco sentidos hicieron una reunión. ¿Saben los sentidos, no? La vista, el olfato, el gusto, el oído y el tacto. Y el tema para discutir era el estómago. Entonces estaban diciendo, ese estómago está ahí sentado, no hace nada, nosotros tenemos que hacer todo el trabajo para traerle comida a él, y él está ahí tirado como un holgazán, es un dictador, es un explotador, huelga con el estómago. Y entonces no le dieron más de comer al pobre estómago. Pasaron 2 o 3 días, tuvieron que hacer reunión de emergencia, porque se estaban sintiendo débiles, desganados, ¿no? ¿Qué nos pasa? No tenemos fuerza, no tenemos energía, antes sí. ¿No será que nos conviene más bien volver a servir el estómago? Vamos a probar. Y empezaron a servir el estómago, otra vez sintieron energía y fuerza. Entonces el estómago viene siendo como Krishna, ¿no? Dios. Y nosotros somos los sentidos, las partes. O sea, las partes no pueden estar felices si no satisfacen al todo. Esa es nuestra posición realmente. Entonces, ¿por qué la gente está tan insatisfecha, tan frustrada, amargada? Porque no tiene conexión con Dios. No está sirviendo a Dios, en verdad. Y el servicio a Dios, a Krishna, empieza con cantar los santos nombres de Krishna, de Dios, y saborear alimentos ofrecidos a Él. Ahí así empieza el servicio. Luego uno aprende a oír acerca de Krishna, ¿no? A explicarle a otro acerca de Krishna, dar reverencia, pensar en Krishna, hacer algún servicio para Él, ¿no? Ayudar, asistir a que su gloria se conozca. Entonces, como el tema trata de preguntas y respuestas, esperamos que ustedes también hagan algunas preguntas, ¿no? Si las tienen, vamos. Si tienen alguna duda o alguna pregunta. Sí.
Sí, maestro, fíjate de que yo siempre me he cuestionado, y como también nuestra cultura siempre nos ha dicho como de adorar imágenes, ¿verdad?
Sí.
Y yo ya he tenido explicaciones con respecto a eso. Pero mi situación es cómo poderla, yo entiendo un poco, todavía tengo así, pero para poderla explicar también a la gente nueva.
Es muy fácil, muy sencillo, muy fácil. Dios es espíritu, no podemos ver a Dios con estos ojos, está claro, ¿no? Por lo tanto, Dios siendo tan bondadoso y misericordioso, sabiendo Él que no podemos verle con estos ojos, Él aparece en una forma que sí lo podemos ver. Y aunque esa forma esté hecha una pintura o una estatua de metal o de roca o de piedra o de madera, esa forma no es material. Porque Dios puede transformar la materia en espíritu. Él tiene ese poder. Así como un electricista puede transformar la energía eléctrica, tanto en refrigeración como en calefacción, aunque es la misma energía. Así mismo Dios puede transformar la materia en espíritu. Además, en nuestra cultura védica tenemos información de que Dios estuvo en la tierra hace 5.000 años y mucha gente le vio, hizo pinturas y esculturas de su persona. Entonces no se está faltando al mandato védico de no adorar imágenes, porque no es una cosa imaginaria de la mente de alguien. Si se está adorando la verdadera forma de Dios, eso no contradice lo que dice la Biblia. Está hablando de imágenes de cosas materiales, están bajo el agua, en la tierra, en el cielo, pero que no son la imagen verdadera de Dios, sino de otros seres. Pero si se adora la verdadera forma e imagen de Dios, ¿quién va a protestar eso? Lo que pasa es que en otras culturas no tienen información de la forma de Dios, y de ahí viene el prejuicio que tiene. Pues la Biblia no se habla qué forma tiene Dios, no se explica, porque Jesucristo dio muchas más verdades por decirles, pero ustedes no están preparados para entender. Pero Él dijo que Dios es una persona. Dios es Padre. Padre es una persona. Persona quiere decir que tiene forma. Y se dice en la Biblia que estamos hechos a forma y semejanza de Dios. Pero ¿cuál es esa forma? Los Vedas nos dicen que esa forma es Cristo. Todas las religiones andan buscando a Dios y nosotros se lo estamos presentando. Aquí está Dios, aquí está Cristo. Si tiene mejor candidato, preséntelo a ver si nos convence. Es muy simple, no creo que sea complicado. En la Iglesia Católica también tienen la imagen de Cristo y la Virgen María. Nadie protesta eso, ¿no? Porque es una representación, ¿verdad? Pero nosotros vamos más profundo todavía. Que Dios entra dentro de esa forma y se hace presente. Y hay muchos milagros de deidades de Krishna que han hablado con devotos, incluso han caminado de un lugar a otro para atestiguar que lo que dice su devoto es verdad, ¿no? Muchos milagros han sucedido probando que no son simples estados, que Dios está ahí presente dentro de esa forma, ¿no? Entonces, y son historias que están registradas en los libros sagrados, tradición oral también, ¿no? Por ejemplo, hay una forma de Krishna en Vrindavan que nadie la esculpió, sino se automanifestó sola de una roca, se esculpió a sí mismo Dios.
Sí. Sí.
Ella levantó la mano primero. Sí, diga. ¿Cómo es su nombre?
Dayana. ¿Cómo podemos encontrar una conexión directa con Dios a partir de esas preguntas y respuestas?
La conexión directa con Dios, cuando hacemos preguntas acerca de la forma de Dios, el nombre de Dios, las cualidades de Dios y las actividades de Dios.
¿Y las respuestas cuáles serían?
Haga la pregunta y encontrará las respuestas.
¿Pero cómo encontrarla en este mundo?
Bueno, preguntando a la persona que sí sabe. ¿Y cómo la persona sabe? Porque lo escuchó de su maestro, que es que tiene pleno conocimiento. Es una cadena de sucesión de maestros a discípulos, y proviene de Dios mismo, de Krishna mismo. Una persona que tiene un maestro verdadero, genuino, no puede estar en la ignorancia. Lo sabe todo porque conoce a Krishna, porque Krishna lo es todo. Entonces, como dijo Jesucristo, pedid y se os dará, ¿no? Toquen la puerta y se abrirá. Si uno quiere saber, uno pregunta, ¿no? Y no es una cuestión de aceptar ciegamente. Uno puede analizar con su inteligencia, ¿verdad?, con el sentido común, ¿sí? Si es lógica, si le convence la información que está recibiendo, ¿no? No es un dogma, es una verdad filosófica y científica. Si tiene una pregunta sobre Dios, hágala y a ver si le satisface la respuesta, ¿no? ¿Qué duda o qué quiere saber acerca de Dios?
Que muchas veces nos preguntamos lo que él decía, la forma de Dios, cómo es él, pero realmente para mí no tiene una forma, sino que simplemente está con cada una y uno de nosotros. Entonces, para mí no tiene una forma que me lo imagino así.
Dios no tiene forma material.
Forma material.
Pero sí tiene forma espiritual. Trate de entender. existen formas espirituales y existen formas materiales. Nuestro cuerpo es una forma material porque está hecho de carne y hueso. No, Dios no tiene una forma como la nuestra, pero su forma es verdadera y es eterna y es espiritual, no es material. No está hecha de arterias y venas y carne y hueso, no. Pero es una forma espiritual. No se puede ver con estos ojos, obviamente. Hay que tener la visión pura de amor para ver a Dios. ¿Me explico? Pero para los que están empezando, que no tienen esa visión espiritual, Dios les facilita, les ayuda a tener una idea personal de Él, apareciendo en un cuadro, una escultura, para que tengamos, para que podamos entender que Dios no es una luz así, sin amorfa, sino que es una persona, con sentimiento, con cualidades y actividades. Es cuestión de leer los libros y informarse bien. ¿Ha leído libros de estos?
No, poco. Entonces, soy visitante, la verdad, no.
Ya está bien, está empezando. Y le animo a que lea un poco más para que conozca un poco mejor.
Sí, por eso el mismo para
claro. Que... ¿Cuántas veces ya ha venido a estas reuniones?
4.
Ah, está bien. Qué bueno.
Estudia teología.
Ah, usted estudia teología. ¿Cómo es su nombre?
Dayana.
Ah, conocí otra estudiante de teología. No sé si usted la conoce, se llama Antonieta.
¿Pero?
Sí, nos invitó. Ella estudia en la Universidad Evangélica. Teología, y nos invitó a dar una charla y porque nos conoció, nos vio cantando, ¿no? Y le interesó y nos invitó a dar una conferencia y de ahí mantuvo la relación. Si viene los demás días, a lo mejor la va a conocer. La vamos a presentar para que conozca a su colega. Entonces, no, el tema de Dios es muy profundo, muy amplio, ¿verdad? Y uno tiene que estar con una mente abierta para poder entenderlo. Para que temas espirituales uno necesita guía espiritual. Uno no puede aprender solo. Si usted va a aprender música y se pone a aprender sola, pues quién sabe cómo va a aprender. En Alemania, por ejemplo, hay una escuela de música muy famosa, que si alguien va a estudiar ahí, lo primero que le preguntan es si sabe tocar algún instrumento. Y se le dice que sí, y le preguntan cómo aprendió, pues autodidacta, yo mismo. Pues le cobran el doble más que el que no sabe nada. Porque tiene que desaprender lo aprendido para aprender bien, ¿no? Entonces así en la vida espiritual uno tiene que aprender bien, empezando, ¿no? Lo que pasa es que nos creamos ciertos conceptos limitados de Dios en nuestra mente. Por nuestra propia, ¿cómo se llama? Tradición religiosa, familiar, social. Tenemos cierto concepto.
Sobre todo para mí, más que eso, son los prejuicios sociales. Que
exactamente, existen. Y culturales y religiosos también. Hay un prejuicio. Pensamos que la única religión es la que viene del Medio Oriente, nada más. La judeo-cristiana y musulmana, no hay otra. ¿No? Pero ¿por qué no ir más hacia el Oriente? El lejano Oriente también tiene el conocimiento de Dios mucho más profundo. Incluso hay una teoría de que Jesucristo visitó la India en los años perdidos, de los 12 a los 30 años. Hay una teoría, yo no digo que es completamente cierta, pero es posible.
También estaba leyendo en un libro que Jesús recitaba un poema de la India, no sé cómo que se llama ese poema, pero él lo recitaba. Un poema, el poema nacional de la India.
¿En qué libro lo leyó?
Es uno de la Teología de la Liberación.
Ah, bueno. Está bien. Bueno, hay otro libro que habla de la visita de Cristo a la India que se llama, creo, ¿cómo se llama ese libro? El Evangelio de Acuario. Habla que el Señor Jesucristo visitó una ciudad sagrada en la India que se llama Jagannath Puri. ¿Quién sabe? Puede ser.
Vivió en Cachemira también.
También dicen que murió también en Cachemira. Que no murió en la cruz, sino... después para allá. Hay tantas teorías, ¿no? Pero nosotros lo reconocemos, lo respetamos como el Hijo de Dios, como un alma pura, ¿no? que vino al mundo a iluminar a la gente acerca de Dios. Lástima que no pudieron apreciar su enseñanza. Porque están en medio de gente bárbara. Pueblo de bárbaros. De otra manera, ¿por qué lo van a crucificar por hablar de Dios? Y por criticar la hipocresía y el engaño y la mentira. A nadie le gusta que le digan la verdad. Madre Chema, usted tenía una pregunta.
Sí, mi madre murió hace
11 años. Sí, cuando vemos la foto de una persona querida por nosotros, nos recuerda a la persona, ¿verdad? ¿Cierto? Y si por ejemplo usted le ponen una foto de un ser querido y le digan clávele un cuchillo, usted no lo haría, ¿no? Porque es una foto, no le va a hacer daño a la persona, pero como le recuerda a la persona que ama, no le va a hacer daño a la foto, ¿verdad? Así mismo. Si vemos un cuadro de Krishna, le ofrecemos respeto, porque nos recuerda a Krishna, ¿no? Krishna no es papel ni pintura, ¿verdad? Pero esa representación inmediatamente nos recuerda a Krishna, porque es una representación de Krishna. Dios está en todas partes, como usted dijo, en el corazón, pero incluso en el corazón tiene una forma también localizada. Dios tiene tres aspectos: un aspecto que es energía impersonal, ¿no? Otro aspecto que está localizado en el corazón de todo ser vivo, y otro aspecto que es la persona suprema, el origen de todo lo que existe. Es como, vamos a decirlo así, usted está en su habitación y le entran los rayos del sol por la ventana, entonces usted estudia las moléculas de los rayos solares y usted ve que la luz del sol está en todas partes. Es un aspecto impersonal de Dios, que Dios está en todas partes, ¿no? Pero si usted sale afuera de su casa, entonces siente que el calor del sol está sobre su cabeza también. O sea, que el sol está en todas partes, está localizado también en su cabeza al sentir el calor del sol. Y si se pregunta de dónde viene toda esa luz y ese calor que está en todas partes y que está también en mi cabeza, mira al cielo y ve el planeta solar, y dice, ah, pues de ahí viene todo. Eso es como tres estudiantes que estudian los rayos del sol, ¿no? El aspecto del sol localizado en un lugar y de donde viene toda la luz solar, que es el planeta solar. O sea, así la verdad absoluta se entiende en tres fases, que en sánscrito se denominan Brahman, Paramatma y Bhagavan. Brahman quiere decir la luz divina que está en todas partes. Paramatma, Dios en el corazón, todo ser vivo y dentro de cada átomo también de la creación. Y Bhagavan quiere decir la persona suprema de quien emana todo, incluyendo esos dos aspectos. Sí.
Siempre hablando de la presencia de Dios, para mí es todopoderoso,
claro,
omnisciente, omnipresente. Y si yo me imagino a verle, me imagino con un resplandor.
Sí.
Y a veces, pues, no hago preguntas por temor a ofenderle.
No, para nada. Uno no debe temer ofender, porque está haciendo preguntas pertinentes, ¿verdad? No hay ninguna ofensa.
Pero en el tiempo que tengo de estarme reuniendo, es como una lámina que sí me ha cautivado mucho. Por ejemplo, verle con cuatro brazos. Y igual, o sea, me imagino
que Dios es un Dios de amor.
Claro que sí.
Que pero, no daña. Pues,
¿cómo?
Que no daña.
Claro que no.
Y pues también he visto, hace poco vi una lámina donde estaba matando a un demonio y
sí,
le estaba arrancando las entrañas.
Ah, sí, es muy fuerte, ¿no?
Entonces,
Dios también, eso quiere decir que Dios también se pone bravo.
Sí.
O sea, Dios es amor, pero también Dios se pone iracundo cuando los demonios atacan a sus devotos. Y leyó la historia, ¿por qué Dios asumió esa forma tan tan feroz? Porque su devoto, un niño, Prahlad, de 5 años, su padre le iba a matar porque era devoto de Dios, de Krishna. Y el niño tenía plena fe en Dios. Y el padre le pregunta, ¿y dónde está ese Dios que tú dices que existe? ¿Ah? Está en todas partes. Jaja, se ríe el padre demoníaco, ¿no? Porque él quería matar a su propio hijo por ser devoto de Dios. A ver si viene tu Dios a salvarte porque te va a cortar la cabeza con nuestra espada. Le decía a su propio hijo. Como te volviste adorador de Dios, te has vuelto mi enemigo. Pues yo soy un enemigo de Dios, es un demonio enemigo. Y entonces le dice, ¿y dónde está tu Dios que tú dices? Está en todas partes, le dice. Bueno, si está en todas partes, está en ese pilar aquí, ¿sí? Bueno, voy a matar a tu Dios hoy. Y el demonio era tan fuerte, tan grande, que con un puño partió el pilar en dos. Y riéndose, ¿dónde está tu Dios que te viene a salvar? Entonces apareció del pilar una forma de Dios que era mitad hombre, mitad amor. Porque él pidió la bendición, ¿ah?, de que no moriría a manos de un ser humano ni de un animal. Ni de día ni de noche. Ni en la tierra, ni en el agua, ni en el aire. Ni fuera de su casa, ni dentro de ella. Ni por ninguna arma hecha por ser alguno. Él quería volverse inmortal. Y él pensó que por ver esas bendiciones, porque su austeridad es severa para conseguir esas bendiciones, pensó que ya podía gobernar el universo y conquistar a todo el mundo. Y nadie lo podía hacerle daño. Pero para que la bendición no se rompiera, y al mismo tiempo él podía matar a ese demonio, Dios asumió una forma de esa manera, que no era ni humano ni bestia, mitad humano, mitad león. Y le mató con las uñas porque no era un arma. Y lo puso en el regazo porque él pidió no morir ni en el agua, ni en la tierra, ni en el aire. Entonces, el regazo. Ni de día ni de noche, era el crepúsculo, apenas iba a poner el sol. Ni fuera de su casa ni dentro de ella, en todo el porche, el umbral. Así. Ni era fuera ni era dentro. O sea, él pensó que era más inteligente que Dios, pero Dios lo venció. Claro, es un poco fuerte, ¿no? De la escena, ¿no? De ver así. Pero tenemos que entender también que Dios utiliza su ira únicamente para proteger a sus devotos. Todo viene originalmente de Dios, ¿no? Como una vez un... incluso Dios ama a los demonios que mata, porque al matarlos los está purificando de ser demonios. Ya después nacen más puros, después se purifican. Es como el sol, cuando toca un lugar que está sucio, con los rayos lo vuelve antiséptico. Así como Dios es tan poderoso y puro, toco todo lo que Él toca, incluso matando a un demonio, lo purifica, lo santifica. ¿Sí? No sé si eso ayuda a aclarar un poco. O sea, no podemos limitar a Dios pensando que Él no puede hacer esto, que no puede hacer lo otro. Si Dios es ilimitado, puede hacer lo que Él quiera. Y en la Veda hay narraciones de historia de Dios, que muchas cosas que Él hizo, ¿no? Y esa es una de las cosas que Él hizo, ¿no? Pero Krishna, Dios, como usted dijo, está más interesado en corresponder el amor puro de sus devotos. Hay un lazo de amor muy profundo e íntimo entre Krishna y sus devotos. Y a veces cuando la vida del devoto está en peligro por los demonios, él muestra su ira también. Si Dios es absoluto, su ira es absoluta también. Y es beneficiosa también para todo el mundo. Todo lo que hace Dios es bueno. Aunque a nosotros nos parece que no. De otra manera, ¿de dónde viene en nosotros la tendencia a luchar? Si no existiría originalmente en Dios, no existiría en nosotros. Porque Dios es el origen de todo lo que existe. Y a menos que todo venga de Él, claro, en Él todo es puro y perfecto. Nosotros sí somos imperfectos.
En la Biblia también hay casos donde Dios muestra su ira, por ejemplo, en el pasaje de Sodoma y Gomorra. Ahí murieron cientos de personas, ¿sabes? Porque no eran justos. Es ira de Dios también.
Sí.
O cuando mataron a Jesucristo, también hubo terremotos.
Sí. Eso es en beneficio de las personas, para que entiendan que hay un ser superior a ellos y que no pueden estar haciendo tonterías. Pero nosotros no estamos interesados en que la gente quiera a Dios por miedo, sino que entienda sus cualidades y entienda, ¿no?, ¿verdad?, su compasión, su misericordia, y se hagan conscientes de Dios por ese aspecto, ¿no?, por esa atracción hacia Dios de su belleza y su misericordia. Es el aspecto más atractivo de Krishna, su belleza. O sea, Krishna es totalmente fascinante. Él conquista el corazón de todos simplemente por su belleza. Su belleza es tan grande que no hay nadie que se resista, ni hombres ni mujeres, de lo hermoso que es. Es un aspecto de Dios poco conocido. Es la persona más hermosa. ¿Tienen un Sri Upanishad aquí?
Sí.
Es para responderle a una pregunta que ella hizo sobre la refulgencia de Dios, ¿no?, que estaría rodeado de mucha luz. Bueno, hay un verso en ese libro que un devoto ora: mi Señor, por favor, quita esa luz tan brillante que me ciega para poder ver tu hermoso rostro.
También de los cuatro brazos preguntaba ella.
Sí, eso para diferenciarse de los humanos, porque ningún ser humano tiene cuatro brazos. Entonces es una prueba de que él no es humano como nosotros. Pero su aspecto más atractivo es como con dos manos. Él tiene diferentes personalidades, ¿verdad? Porque Dios es infinito. Se puede manifestar de diferentes formas. Entonces, lo que el verso que le decía, aquí está muy bonito, ¿no? ¿Dónde está ese verso? Aquí está. Oh mi Señor, oh filósofo primordial, sustentador del universo, oh principio regulador, destino de los devotos puros, bien queriente de los progenitores de la humanidad, por favor remueve el resplandor de tus rayos trascendentales para que pueda ver así tu forma de bienaventuranza. Tú eres la eterna suprema personalidad de Dios, similar al sol, y yo también lo soy. O sea, el rayo del sol y el sol son cualitativamente iguales, pero el rayito del sol no es todo el sol. Así nosotros también somos cualitativamente igual a Dios, pero no cuantitativamente. Nosotros somos pequeñitos. una chispita de luz divina, espiritual, y Dios es todo el fuego completo. La chispa tiene luz y calor mientras está cerca del fuego. El momento en que se aleja del fuego pierde su luz y calor. Así nos pasa a nosotros. Por eso estamos en el mundo material, porque hemos olvidado a Dios, hemos querido olvidar a Dios. Entonces nuestra vida eterna y felicidad eterna y sabiduría se han visto opacados por el cuerpo material. Pero si nos volvemos puros y conscientes de Krishna, de Dios, podemos retomar nuestra vida eterna de nuevo. Y esa es la meta, pues, el propósito de la vida espiritual. Alcanzar la eternidad, no más sufrimiento. Sí, además.
Es con relación con los tratos de así de familiares, ¿verdad? Pues yo me he dado cuenta, ¿verdad?, de que yo así ya no siento, o sea, tal vez así como mi mamá, ¿verdad?, que está bien apegada a mí, siempre está tratando la manera como decirme de que, como que yo soy bien mala gente, como insensible, porque ya no, tal vez ya no siento lo mismo por ellos, ¿verdad? Realmente yo a veces me pongo a pensar, ¿verdad?, si eso es correcto o no, porque a mí a veces hasta me siento un poco incómoda porque tal vez veo a mi mamá llorando, ¿verdad? Pero yo ya no siento tanto así como el hecho de ver que es objetivo eso, ¿verdad?
Bueno, es natural que los padres quieran a los hijos y también es natural que los hijos quieran a los padres, es natural. Pero el amor no debe ser egoísta. Uno debe tratar de entender a los hijos y tratar de entender lo que quieren y no obligarlos a que hagan lo que uno quiere, ¿verdad? Los hijos no son propiedad de los padres, en el sentido que son los medios para que los hijos nazcan, pero finalmente Dios es el propietario de todo el mundo. Y si un hijo o una hija quiere entregarle su vida a Dios, los padres no deben resentirse con eso, no deben ver que Dios está compitiendo con ellos. Entonces, es natural que ellos por afecto, pues te afecte, pero si uno les muestra cariño y les trata de explicar que es la vocación de uno entregarse a Dios o vivir en un templo, si uno lo desea, ¿no? Que aunque no estén de acuerdo, por lo menos traten de entenderlo y aceptarlo, ¿no? ¿Verdad? No es fácil, ¿no? Pero ahí el deber de los hijos de tener mucha paciencia y cariño con los padres para explicárselo, ¿verdad? Y hacerles ver que no es que uno lo deja de querer por no poder estar con ellos todo el tiempo, sino más bien los quiere más que antes porque les está ayudando espiritualmente. Se dice que si un solo miembro de la familia se vuelve devoto del Señor, toda la familia es beneficiada espiritualmente. Es como si en el bosque hay un solo árbol que está lleno de flores fragantes, la fragancia huele por todo el bosque. Así mismo, si aunque un solo miembro de la familia se entrega a Dios, se entrega su vida a Dios, toda la familia se vuelve gloriosa. Lo que pasa es que a veces la gente por ignorancia no puede entender eso, reconocer eso. Entonces uno tiene que, con mucha compasión y amor, explicarles las cosas, ¿verdad? Es normal que ellos no lo entiendan al comienzo, pero con paciencia y, ¿no?, y compasión, poco a poco irán entendiendo. Si ellos ven un cambio positivo en la persona, antes tenía muchos malos hábitos y dejó todo eso, ¿verdad? Entonces, sí.
Pues al principio dijo de que cuando uno está bien espiritualmente, por ende, iba a estar bien materialmente, ¿verdad? Que si uno está bien así por añadidura, cae todo, ¿verdad?
Sí.
Entonces, yo me pregunto, ¿cómo pasa cuando las personas son ateas pero están bien materialmente? ¿Es que acaso sí son ateos
Buena pregunta, buena pregunta. Esto me recuerda un libro que escribió un rabino, ¿no? Y el título del libro se llama ¿Por qué le pasan cosas malas a la gente buena? Y habría que escribir otro libro con la idea que usted me dio, habría que escribir otro libro que diga ¿por qué le pasan cosas buenas a la gente mala? En realidad nadie es totalmente bueno, nadie es totalmente malo. Todo el mundo tiene un poco de malo o un poco de bueno. Y eso según el karma, las actividades previas que una persona ha hecho, es que está disfrutando ahora o sufriendo el resultado de sus acciones. Esos ateos a lo mejor en otra vida hicieron buenas obras y por eso ahorita tienen cosas materiales. Pero no le van a durar para siempre, ¿verdad? Y si hacen cosas malas en esta vida, la próxima vida van a perder todo lo que tienen en esta vida. Nada es permanente, ¿verdad? Entonces, hay que buscar riqueza espiritual, que es permanente. La riqueza material es temporal y efímera. Entonces no debe impresionarnos que los ateos tengan riqueza o tengan bienestar material. Eso se debe a sus obras anteriores. Pero cuando se le agote los actos piadosos que hicieron, se le acaba. Se acaba el bienestar. Pueden evitar la enfermedad, pueden evitar el sufrimiento, la vejez, la muerte, ¿no? En cambio, una persona consciente de Krishna, aunque no tenga bienes materiales o bienestar material, o poquito o mucho, lo que sea, él sabe que lo más importante es el bienestar espiritual, porque es para siempre. Es un estado de conciencia. Si uno tiene ese estado de conciencia, va a estar bien, tenga mucho o poco. En realidad hay que tener lo necesario, ¿no? Las necesidades básicas de la vida, ¿no? Y uno debe tener la ambición de avanzar espiritualmente y tener lo necesario para vivir, sin ser demasiado ambicioso materialmente, no más de lo necesario. Estamos tratando de poner nuestra fe en la vida espiritual, en la vida eterna, en Dios, en Cristo. Entonces lo demás es superfluo. Por eso dijo Jesucristo que era más difícil meter un camello por una aguja, por ver con una aguja, que un rico entrar al cielo. Porque por lo general la gente muy rica está muy apegada a su riqueza y a disfrutar de lo material más que cualquier otra persona. Entonces se enreda, se apega más, ¿no? Eso no quiere decir que alguien puede ser rico y espiritual también, o alguien puede ser pobre y bien materialista. Todo es posible, ¿no? También, hasta el pobre más pobre puede estar muy orgulloso del centavo que tiene en el bolsillo. O sea, la espiritualidad no tiene que ver con lo aspecto externo material. De hecho, en el movimiento hay un devoto que es el bisnieto de Henry Ford, que fabricó los carros Ford, y el devoto es millonario, pero es bien espiritual. Pues usa su riqueza para el servicio de Dios, ayudando a construir templos, ayudando a imprimir libros sobre Krishna, ¿no? Y tantas cosas, ¿no? Hasta nos ayudó a nosotros a comprar una casa para el templo en Caracas. Dio una buena donación para eso. Ya puede repartir pesadas a todos.
¿Lo van a repartir? ¿Qué quiere que hay?
No, por mí no se preocupe.
No va.
Porque almorcé muy tarde. Terminamos como a las 4. ¿No? Después, ahora. Sí, gracias, hermano.